Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Carolina Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy estoy muy contenta de poderlos acompañar con un tema que a mí en lo personal, ya se los he dicho mucho, me gusta, me encanta, me relaja. Ya el solo hecho de hablar del tema me relaja. Así que he vuelto a invitar a nuestra querida Pilar Sanz para seguir profundizando acerca de este tema que sí que conocemos mucho de la lana, así que sabemos que se pueden hacer mesas de estación, hacer el trabajo de afieltrado, tejer. Bueno, podemos hacer muchas cosas con la lana, pero se habla muy poco de lo que hay, del trabajo detrás de la lana, ¿no? De la profundidad de este tema. Y quería que Pilar nos siguiera contando eso que ha investigado. Así que le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Pilar. Bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás?
Hola, Caro. Buenos días. Pues bien. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal estás?
Muy bien, también, bueno, un poco malita de la garganta, pero nada, nada que no se pueda remediar.
Vale, con suavidad entonces.
Sí, oye, pues hace tiempo, hace muy poco tiempo además, no tenemos ni un año que nos encontramos y hablamos del tema de la lana, bueno, a mí especialmente, ya saben, me encantó y por eso he decidido invitarte. También estoy pensando, bueno, ya Pilar ya lo sabe, ustedes no, pero estamos pensando en hacer un curso, que eso ya lo hablaremos más adelante, presencial con la lana, porque es un tema que es fascinante y súper interesante. Ahora vamos a escuchar esto que nos trae Pilar, que es muy lindo. Y en la charla anterior, que se tituló La lana como sustancia sanadora, alguien nos hacía un comentario que era que ella tenía un problema con la lana, enseguida al contacto con la piel, que incluso como ella fue maestra Waldorf y tenía que trabajar con la lana, pues que se tenía que bañar porque no le podía quedar ni una hebra, que era una cosa muy fuerte, ¿no? Entonces ella hace la pregunta y de alguna manera como que te pide consejo, porque ella dice que sería genial que le arrojaras un poquito de luz hacia ese tema, porque ella siente que la lana es como una fibra de lo más sintético.
Sí, qué interesante. Claro, este tema es muy personal y muy individual, lo que comenta esta persona. Entonces, claro, lejos de yo de darle una solución, mi invitación en esto suele ser un poco lo que yo he hecho cuando me han pasado estas cosas, ¿no? Que es, bueno, empezar a hacerme preguntas. ¿Qué es la piel para mí? ¿Cómo me cuido yo la piel? ¿Cómo contemplo yo este órgano de mi cuerpo cada día? Cómo lo entiendo, cómo lo abordo, cómo me relaciono con él. Y bueno, teniendo en cuenta que objetivamente la piel es lo que nos relaciona con el mundo de fuera, pues cómo son mis relaciones con el mundo de allá afuera, ¿no? Me siento a gusto en el lugar en el que estoy, con las personas con las que estoy. En fin, claro, a mí esto me llevaría incluso a tratar de recordar, quizá no con la memoria, pero bueno, un poco evocar la infancia, cómo fue el primer contacto con el mundo, con qué me envolvieron, cómo me acogieron mis padres a nivel físico, ¿sabes? Si me abrazaban, si me tocaban la piel directamente, ¿sabes? ¿Qué pasaba cuando me bañaban, me echaban cremita? Todo esto, todas estas vivencias de los primeros años, de aquí ya se puede sacar como mucha información, datos concretos que pueden ayudarnos a entender en nuestra piel qué características tiene, a diferencia de otras que, bueno, evidentemente no nos comparamos con otras personas. Es como, o sea, pero sí que puedes ver pieles que son como más esponjosas o más abiertas, digamos, y otras pieles que son como más duras, más rígidas y como que a lo mejor son más cerradas, ¿no? Yo invitaría sobre todo esto a que la persona se haga preguntas y observe, mucho observar y pensar y bueno, de ahí pues esto, iniciar un proceso de autoconocimiento, de, que a través de la piel es muy interesante, porque es que es el órgano más extenso del cuerpo y a través de él, pues esto, nos relacionamos con el mundo y también nos separamos del mundo. Ahí hay una frontera, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con esa frontera?
Claro, ese límite, ese... Es muy interesante que lo plantees así. A mí me llama mucho la atención especialmente. Sí, me gusta siempre cuando me invitan a la reflexión y al observar qué está ocurriendo en mi entorno, y esto es fantástico, fascinante. Ojalá esto que nos has comentado le ayude. Y luego, si puede, que nos comparta qué observo, porque yo me quedo con la curiosidad.
Claro, sí, a mí me resulta súper interesante esto, como ser testigo de un proceso, ¿no? De los míos propios y de los de otras personas. Y a cada persona nos lleva a un sitio diferente. A lo mejor, yo es que sí, es lo que comenté la otra vez. Para mí la piel es como un... es la señal de algo está ocurriendo. Pues vale, venga, vamos a hacernos preguntas, a ver cuál es la pregunta de este momento, ¿no? A veces nos ocurren cosas, claro, en las manos que las vemos bien, pero otras veces nos pasan cosas en la espalda. Y dices, ¿qué me está ocurriendo? O sea, que... ¿qué es la espalda para mí? ¿Sabes? Que además no la veo, me tengo que mirar con un espejo o que alguien me... En fin, aquí se abre, sí, camino de investigación, ¿no?
Claro, maravilloso, me encanta. Y bueno, ¿cómo sería? Hemos hablado en el programa también anterior de un poquito de temas generales, pero me gustaría que nos contaras un poquito más esto que decías, que has estudiado bastante el tema de la lana, del proceso de la lana, y al menos ahora yo... creo que muy pocos conocemos ese proceso, no lo hemos experimentado muchos de nosotros. Y también es verdad que se tiene un mal concepto de la lana. Sobre todo, a mí me tocó ser vegana un tiempo y decir, no, es que la tratamos mal a los animales, somos muy egoístas y como que se nos olvida esa parte de complemento, de trabajo en equipo, ¿no? También la oveja agradece que se le quiten del cuerpo.
Sí, 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 claro, es verdad, estamos en equipo, cierto, ahí hay un encuentro, sí, qué interesante. Mira, me remonto un poco en la historia de la humanidad, lo que he leído yo, por ejemplo, es que, a ver, el vínculo del ser humano con la oveja data de la etapa del Neolítico, hace como 11.000 años, una cosa así, cuando el ser humano se hizo... sedentario, uno de los animales que cogió para su entorno porque utilizaba su leche y utilizaba la carne y luego también cuando el animal moría utilizaba la piel, primero empezó a utilizar esto, pues eligió a la oveja entre otros animales y teniéndola en su entorno al principio cogía la lana pero no cortando la lana sino a lo mejor sacaba un mechón, ¿no? Que imagínate, a lo mejor había un enredón y decía, venga, tiro de aquí, sin tirarle del pelo. Y con eso se empezaba a vestir, o sea, a cubrir estos primeros trozos que arrancaba así, suavemente, supongo que no habría maltrato. Pero bueno, cada uno que se imagine lo que quiera, porque aquí cada uno, claro, hoy maltratarían a la oveja. Pues mira, no lo sé, porque yo no estaba allí. Pero el ser humano antes estaba muy vinculado con todo lo natural. Entonces, y si estás cerca de una oveja, puedes darte cuenta que hay como partes que las tienen enredadas y que puedes hacer así, clean, igual que cuando tenemos una bola de enredo que hace casi se cae sola. Bueno, pues vamos a imaginarnos esto. Y entonces estos trozos de lana que les cogían a las ovejas los cosían, porque ya tenían agujas y ya cosían, y los cosían sobre las pieles. Fue un poco más adelante cuando el ser humano empezó a esquilar ya a la oveja, que de hecho se han encontrado restos de piedra de sílex que estaban muy pulidas, y esto con la muestra esta de carbono 14 se vio que tenía restos de lana, de fibra de lana. Y entonces con lo primero que empezaron a esquilar fue con piedra muy pulida. Bueno, pues hasta ese momento la oveja no mudaba la lana, o sea, ella... tenía su lana, le cogían a veces un poco, tal, pero a partir del momento en que ya le esquilan, digamos, todo el vellón, ahí ya cada año la oveja empieza a generar más lana. ¿Esto es una explotación de la oveja? A ver, Para mí no es tanto lo que se hace, sino desde dónde se hace. Si lo estás haciendo desde el respeto, si lo estás haciendo también observando que el vellón puede pesar 2 kilos, bueno, yo qué sé, varía mucho, ¿no? Hay ovejas que cuando les quitas el vellón puede pesar hasta 7 kilos. Entonces, una oveja en verano pasando calor y con 7 kilos de más, pues bueno, yo entiendo que es bueno para la oveja retirarle ese vellón. Entonces, aquí es donde yo veo que hay como hipótesis, ¿vale? Porque yo no lo sé. Pero se ha podido dar ahí como un encuentro entre la necesidad del ser humano de tener la lana y la necesidad de la oveja que se le vaya quitando la lana. Y ahí, bueno, pues nosotros empezamos a utilizarla y ella empieza a generar más. Con toda la gratitud, las personas que utilizamos la lana, claro, desde luego, o sea, cada vez que ves una oveja es como, ¿sabes? O sea, la quieres, no la vas a maltratar. Entonces, cuando el esquilador, ya el ganadero, el que un ganadero, un pastor, conozca a cada oveja y si se le escapa una, sabe perfectamente cuál es la que le falta, o sea, para mí ahí hay un vínculo, un encuentro en el que hablar de maltrato. A ver, hace años, es verdad que en el entorno del campo a los animales se los trata como a animales. Esto no quiere decir que se los maltrate, quiere decir que es un animal y que no tiene, bueno, pues las peculiaridades que tenemos los humanos. Entonces, no vas a tratar igual a un bebé, ¿sabes?, con la vulnerabilidad de un bebé, que aunque es verdad que un corderito te despierta una parte tierna increíble, pero es un animal, entonces puede estar comiendo, no hace falta que lo cubras, luego te lo metas en la cama y tal y cual, ¿no? No, no es lo mismo, pero sobre todo es esto, el cómo las personas, desde qué lugar se acercan a los animales. Puedes ver también esquiladores, yo he estado ya en varios lugares siendo testigo, ¿no?, de este proceso del esquileo, y ves que la persona está con todo el cuidado del mundo, pero en un momento dado, pum, se mueve un poco la oveja y le hacen un pequeño corte. Claro, un vegano dice, ¡wow!, es que la están maltratando. Y yo últimamente estoy tratando de ponerme en el lugar del esquilador y pienso, bueno, igual que ellos afeitándose se pueden hacer una raja, se están maltratando. A ver, lo ideal es que no ocurra, no tiene por qué ocurrir, y bueno, ya depende del ganadero, de los esquiladores que elige y del esquilador en ese momento, ¿sabes? Que diga, ay, que se pare para contemplar esa herida y tratarla y que no vaya más, ¿sabes? Eso te llega cuando estás siendo testigo de este proceso. Te das cuenta cuando en una ganadería tienen a los animales por pura explotación y es, venga, uno y otro y otro. Claro. Y ahí, bueno, yo me voy y digo, no, esto no me interesa. O cuando estás en un sitio donde las personas tienen una conciencia y les interesa que el animal esté tranquilo, ¿sabes? Y que no haya ningún corte de este tipo.
Y que se alimenten bien, ¿no?
Efectivamente. O sea, que la oveja esté bien alimentada, que esté en espacios amplios cuando duerme por la noche, pero también que salga y que se alimente de pastos verdes, que con el... O sea, en esto que hablábamos antes, cuando las ganaderías tienen la oportunidad de hacer la transhumancia, sobre todo cuando están en climas muy extremos, ¿no?, en zonas en las que en verano hace demasiado calor en verano y el suelo está seco, lo interesante es que esas ovejas vayan hacia el norte, a donde hay pastos verdes. Y esto fue, además, yo creo que esto lo he leído en la asociación esta de transhumancia y naturaleza, son los movimientos migratorios naturales de los animales en la antigüedad, que simplemente es respetar estos movimientos, y aunque el animal ahora mismo sea doméstico, esté más o menos, o sea, esté en el entorno humano, pero que se respeten estas idas y venidas estacionales para que pueda disponer, ¿no?, de esta calidad de la hierba, también en nuestro interés de que la lana también sea de mejor calidad. Ahora, si un animal ha tenido estrés, por ejemplo, pues en este momento, ¿no?, cuando se le acerca un esquilador o un ganadero no muy respetuoso, la oveja se estresa y eso repercute en la lana. Yo no sé en la leche o en la calidad de la leche, pero desde luego en la calidad de la lana sí. Entonces, ganaderías de, bueno, que los dueños tienen interés en de ahí sacar hilaturas de calidad, está claro que el cuidado al animal es fundamental. Entonces, sí, se crea una simbiosis, es yo te cuido, ¿sabes? Te considero que, que eres un, bueno, un ser digno de cuidado, de atención, de protección también, y te voy a cuidar y sé que luego yo también me voy a beneficiar de, pues esto, de que estás mejor, estás más sana, oveja, y tu lana, pues bueno, va a ser de mucha calidad. Pero bueno, simplemente, o sea, todas las personas que trabajamos en el entorno de la oveja, es que te despierta, ¿sabes? Ese respeto, esa admiración, esa veneración.
Claro, la gratitud.
Y la gratitud, fundamental.
Claro, sí. Claro, porque es como el animal nos comparte esto que él tiene y que nos abriga, nos cobija, nos acompaña. Entonces realmente es una relación bella, interesante, ¿no? Que, como dices tú, si alguien tiene conciencia, va a tener esa capacidad de ser agradecido y de respetar esa relación. Que bueno, muchas veces no respetamos ni las relaciones entre seres humanos.
Uf, cierto. Claro, sí, es una relación más. Lo que pasa que, bueno, aquí hay una astralidad muy grande en el mundo animal. Vamos, es la astralidad, y también es vernos a nosotros reflejados en ella. Pero es eso, es una relación más, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con la oveja?
Claro, y entonces no es verdad esto de que el proceso de quitarle la lana a la oveja es súper cruel y él está sufriendo, la pobre oveja, y
no,
heridas.
No. A ver, mira, conozco un esquilador que nos decía antes de verlo en su trabajo, nos decía, me llaman el encantador de ovejas, porque las ovejas se quedan dormidas conmigo. Y yo decía, bueno, esto es como su eslogan, ¿no?, para vender su trabajo. No, auténtico, de verdad, que no solo yo lo he visto. Un grupo grande de gente y ya 2 años seguidos en el tiempo del esquileo. Claro, yo observaba el gesto de este señor. Él se coloca como, yo soy el ser humano aquí, que estoy en la vertical. Te cojo aquí a ti, oveja, y te voy a sentar entre mis piernas, pero yo soy aquí el que dirijo. Te voy a cuidar, te voy a respetar, te voy a coger la lana, que es para lo que estamos aquí, y luego tú vas a poder irte de nuevo a seguir comiendo hierba. Bueno, veías cómo la oveja se sentaba, empezaba así a inclinar la cabeza, y cuando podía, de repente la veías comiendo, entre las piernas del esquilador, comiendo la hierba del suelo, haciendo un gesto así, y la veías tranquila. Pero es que el hombre terminaba de esquilarla y la oveja se quedaba ahí quieta a su lado. ¿Sabes? No es que ¡pum! Me voy corriendo. No, es que se quedaba ahí al lado. Entonces dices, si esta oveja ha tenido estrés, sale corriendo, vamos. O sea, en cuanto la sueltas,
claro,
allá escapa. Sí, y no, estas ovejas, o sea, esta persona tiene, o sea, y además él también da formación para esquiladores, para que en las propias ganaderías sean los ganaderos que puedan esquilar, ¿sabes? Entonces, si tienes un montón de ovejas, dices, bueno, pues a ver si en un día lo podemos hacer, ¿sabes? Y aunque venga gente de fuera, pero el propio ganadero ya también se está relacionando en esta actividad necesaria, se está relacionando con sus ovejas de otra manera distinta, ya no es sacarlas a tomar el sol, a airearse, a correr, a comer hierba de por ahí, sino en un proceso que quizá no es, aparentemente no es tan agradable, pero que sí que puede ser agradable para la oveja. Y esto es fundamental para él, el bienestar animal. Es lo primero.
Y como dices tú, ya desde ahí sabes que tienes un material que trae otro tipo de energía, ¿no? Ahora que está tan de moda decir esto de la energía, y la podrás palpar y podrás ver, como dices, si ha llevado todo ese proceso de cuidar el alimento, cuidar el bienestar del animal, obviamente el resultado va a ser una lana de muy buena calidad.
Claro, te va a llegar realmente esa, me voy a observar para qué le sirve la lana a la oveja. La está protegiendo, la está envolviendo, la está cuidando. Supongo también que hay personas que tienen una sensibilidad extrema y les puede llegar quizá a través de la lana el cómo ha sido, de quién procede esta lana, si es un animal que ha sido cuidado o si es una mera explotación, ¿sabes? De hacer las cosas mecánicamente rápido y tal para lo que a mí me interesa. Puede ser interesante esta valoración de la lana.
Claro, ¿y tú crees que hemos roto el vínculo un poco con la lana por la calidad de vida que llevamos?
Uf, sí, o sea, el vínculo se rompió ya en el siglo... De lo que yo soy consciente por lo que me llega de personas mayores aquí en España, la lana, en tiempos de la guerra y sobre todo de la posguerra aquí, en pueblos pequeños donde, bueno, llegaban pocos recursos, llegaban pocas productos de la ciudad, bueno, por ejemplo, o sea, como prendas de vestir, como prendas de abrigo, las señoras cogían la lana de las ovejas, aunque a lo mejor lo prioritario para ellas era la leche o la carne, y empezaron a utilizar la lana porque no les quedaba otra. Entonces lavaban la lana, hacían todo el procesado y de ahí se tejían sus calcetines y la ropa de abrigo del marido, que a lo mejor era el que sacaba a las vacas por el campo, etcétera. Uh-huh. Entonces ahí hay unas generaciones, bueno, espero que sea solo una, pero hay un conjunto de población que les hablas del proceso de la lana y tienen muy mal recuerdo porque eran momentos de carencia, eran momentos de miedo, eran momentos de muy, muy extremos, ¿no? Para estas personas que vivían a lo mejor en sitios alejados. Entonces no quieren recordar esto para nada. Y luego también hay lugares en los que te dicen, eso está anticuado, eso, ¿sabes? Como ya no es moderno. Y yo digo, por favor, vamos a contemplar este proceso desde otro lugar, ya no desde nuestra necesidad básica de que es que necesito tener unos calcetines, yo los cojo de mi oveja o de mis ovejitas, o si no voy a tener frío, sino vamos a recoger la sabiduría que vive en todos estos, en todas las partes del proceso, y vamos a actualizarlo, vamos a ver qué necesitamos como humanidad de todo esto en este momento. Porque, ¿qué nos ocurre ahora? Hemos perdido completamente, ya que antes hablábamos de la piel, hemos perdido completamente la relación con nuestro tacto. O sea, cada vez más lo que tocamos es frío y además está muerto, no hay nada vivo. Incluso yo un día pensaba, digo, ¿podemos hacer una comida sin siquiera tocar una cebolla, ¿sabes? Algo que acabe de salir de la tierra? Porque ya te vas a un supermercado y lo tienes todo en bricks, lo tienes todo congelado, troceado, ¿sabes? Entonces, incluso puedes comer sin haber tocado nada natural. Digo, puf, evidentemente esto yo entiendo que nos enferma a nivel de la piel, a nivel de tacto. O sea, y el tacto tiene que ver también con el tacto entre los humanos. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué tacto tenemos cuando estamos hablando con alguien? Pues que a lo mejor está pasando, con quien sea, a lo mejor con el vecino que nos cruzamos, ¿sabes?, en la escalera, o con una persona que, yo qué sé, que está en el ambulatorio y ves que está tosiendo y que está... ¿Cómo te relacionas en general, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos entre nosotros? Y para mí hoy día, desde luego, el tema, o sea, el tocar lo natural, una fibra natural, me parece súper necesario. Y luego, a raíz de ahí, el vivir el proceso, que en una fábrica es muy interesante y también es necesario el proceso de la lana para tener ovillos, madejas y tal con lo que tejer. Ahora bien, vivirlo pequeños grupos de personas, todo esto manual, o sea, ver a la oveja, por ejemplo, cómo ha corrido, en qué zona vive, ¿no? En qué campo está corriendo durante todo el año, quién ha sido la persona que la ha esquilado. Coger el vellón y ver cómo está, si de sucio, ¿sabes? ¿Cómo está? Es decir, la vida que ha llevado esa oveja y ese vellón. De ahí lo metemos en agua templada. Y cómo nuestras emociones se van templando también, ¿no? Y cómo de ahí podemos poner la lana a secar y cómo el sol la blanquea, la va poniendo cada vez más blanquita, más blanquita. Observar todo ese proceso y luego vivir el... cardarla, bueno, quitar con las manos todas las impurezas, ¿no? Esto es que en algunos sitios lo llaman escarmenar, en otros sitios lo llaman cardar. El caso es, nos encontramos ya con la fibra que está como bastante enmarañada Es como cuando nos lavamos el pelo y no nos hemos puesto el suavizante, pues a veces está todo como un poco enmarañado. Y entonces de ahí es la paciencia de ir con las manos, pues sacando las fibras, abriéndolas, esponjándolas, bien, observando también la dirección. Ah, mira, esto no es un enredo, esto de aquí puedes sacar fibras ordenadas. ¿Qué parte nuestra se va ordenando también según vamos ordenando las fibras de la lana? Que luego podemos utilizar unas cardas manuales. Yo me voy siempre a utensilios muy básicos. Lo que nos conecta más bien con el neolítico, porque creo que ahí había más sabiduría, que entonces mejor con las manos y luego con utensilios muy básicos. Nada de le voy a dar una manivela o le voy a dar un botón. No. No es que sea malo, no considero que sea malo, en absoluto. Pero yo en el proceso que me gusta hacer, me gusta saborear cada parte y sobre todo, o sea, desde esa importancia de vivir el proceso igual que si tienes una planta en casa y quieres que te dé flor, bueno, pues si acaba de dar una flor te va a tocar esperar una temporada entera hasta que veas otra flor. Bueno, vamos también a considerar a esa planta aunque no tenga flor. Vamos a ir trabajando la lana, o sea, disfrutando de ese tacto también, ¿no? Hasta que tengamos el hilo. Y vamos a ir viendo, pues esto, qué es lo que hacen las cardas, qué me pasa a mí con las cardas, si estoy a gusto, si tiro mucho, si tengo que hacer fuerza, en fin, todo esto. Y nos vamos haciendo preguntas. Y luego ya pasamos al uso, que es igual el utensilio más antiguo que hay para poder de ahí conseguir un hilo, ¿no? Entonces, vivir todo eso, incluso luego poder hacer algo, tejer algo pequeñito o ir viendo incluso de cada paso que hacemos de la lana, cómo después de cardar podemos tener ahí pequeñas mantitas de lana cardada y cómo eso lo podemos trabajar, por ejemplo, con la aguja de afieltrar y podemos hacer alguna esfera o alguna figura con lana cardada, ¿no? Ir, pues esto, saboreando cada paso del proceso sin una expectativa del resultado final. Esto es lo que yo creo que necesitamos más como humanidad, el no correr, o sea, el espérate, ¿sabes? Quédate con esto, quédate con el vellón sucio, ¿sabes? Vamos a ver de qué nos habla esto. ¿Quién es esta oveja? Pues mira, se ha restregado entre cardos y vas quitando ahí de estos arrancamoños, ¿sabes? O vas quitando, no sé, miles de semillas que tienen entre la lana y que son portadoras también, como las abejas hacen con las flores, las ovejas lo hacen también por donde pasan diseminando las semillas, ¿no? En la lana, con sus patitas. Bueno, ir tirando de ese hilo, ¿no? Según vamos observando, para hacernos como la historia presente de ese animal, ¿no? De esa oveja, de esa ganadería, de todo esto.
Y yo creo que al final se rompió un poco el hilo de unión con la lana de nosotros, porque es mucho más esfuerzo y para una empresa, ¿no?, hacer ese proceso que dices tú, que comprar un material sintético, hilos sintéticos, y producir abrigos o prendas de abrigo, cualquier cosa. Y también en lugares como el que yo crecí, que no hace tanto frío, pues realmente no tenemos esa costumbre ni es parte de nuestra cultura. Bueno, al menos a mí en la Ciudad de México eso no me tocó verlo. Y por eso ha sido un mundo tan revelador para mí, tan asombroso, porque yo no lo conocía. Y esto que hacen en la pedagogía Waldorf me parece precioso y es como que te produce algo. Como dices tú, está viva la lana ahí, hay algo que no puedes evitar como que verlo y sentir que tiene algo especial. No es lo mismo que ver cualquier otro material sintético.
Claro, mira, a nivel histórico, con esto que enlazamos con lo de la pérdida de la lana, ¿no? Yo he estado leyendo que, por un lado, apareció el algodón, yo creo que fue a lo largo del siglo, no sé si 18 o 19, empezaron a procesar el hilo de algodón. Claro, es diferente, no tiene nada que ver. Por un lado, es vegetal, y esto que decíamos la otra vez, ¿no? Nos es como más lejano y más ajeno al ser humano. Y luego, por otro lado, también desde China empezaron a llegar acrílicos sintéticos, fibras sintéticas. Claro, esto también era más barato. Qué curioso, porque por un lado decían que los acrílicos evitan estos picores en la piel, que puede producir la lana. Ahora, que si tú te cubres la piel de acrílico, es que estás aislando por completo la piel. Entonces, la piel no respira y la piel con el tiempo se queda muerta. Claro, ¿qué ocurre con un tejido muerto, con un órgano que es la piel, ¿no? Bueno, se va deteriorando. Claro, ¿qué pasa? Que no sientes nada. O sea, si la piel es el órgano a través del cual podemos percibir y sentir el mundo de fuera, ¿qué ocurre? Que con el acrílico no sientes nada. Está muerta la piel, no sientes nada. Al ponerte la lana ahí, en un tejido que está muerto, se empieza a despertar. Entonces, ¿cómo se despierta? Te pica. ¿Para qué? Para que te rasques. ¿Para qué? Para que empiece a circular por ahí la sangre. Y entonces se te pone toda la piel roja, claro, porque está circulando la sangre por ahí. Entonces, no es que siempre ocurra esto, pero es de nuevo, ¿no?, como la invitación a observar. Me está picando el cuello con una bufanda. A ver, me voy a rascar, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Con el acrílico esto no ocurre, porque no tiene vida, porque está muerto, porque te está aislando la piel a la vez que te la está matando. Entonces, empezaron a aparecer los acrílicos. Empezaron a combinar también la lana con acrílico para que se pueda lavar, para que no salgan bolitas, para que no te pique. Entonces, bueno, para mí, entre comillas, es, bueno, no sé si voy a decir la palabra, pero estás, o sea, ya no es la lana, la estás, es que me sale la palabra, prostituyendo. ¿Sabes? Ya no tienes la lana pura, estás, o sea, ahora que es que vas a un chino, yo me quedo a cuadros, porque ponen un cartel, lana. Ves ahí un montón de ovillos que ya de lejos te estás dando cuenta que eso lana no es, y en todas las etiquetas pone acrílico. Dices, ¿pero por qué me pones aquí un cartel de lana? Si esto no es lana. Entonces, ahora poco a poco se va tomando conciencia de que no todo lo que te dicen que es lana, es lana. Pero hasta, o sea, que cuando yo empecé hace 18, 20 años, te vendían lana mezclada con acrílico con la etiqueta de lana. Y entonces tú luego te pones a tejer o haces la prueba esta de con el mechero, lo quemas para ver si realmente se queda en ceniza 100% o si hay una bolita. Si te queda una bolita, eso es acrílico, es plástico. Si tú le prendes con, o sea, puedes coger como el inicio de un ovillo, ¿no?, un poquito de lana, y le pones una llama, si se convierte en ceniza se queda todo negro y hace chu, eso es lana pura. Pero si prende, si sale ahí una llama, eso no es lana, eso es acrílico. Y ya, o sea, y ves cómo hay una bolita que hace, se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande. Y sí, de aquí hubo esta desconexión por intentar, a ver, voy a tratar de ser positiva y ver que a lo mejor la intención era, pues esto, mejorar la lana. Vamos a intentar mejorar la fibra de la lana para que llegue a más gente. Bueno, pues hoy día, viendo todas las consecuencias de todo esto y viendo que en realidad es que no hemos mejorado nada, sino que hemos empeorado en muchas cosas, a nivel de tacto y a nivel de procesos y a nivel de conciencia, pues bueno, yo creo que ahora mismo el volver a la lana no es, o sea, no es un seguir con la lana desde la inercia, no es como mi abuela utilizaba lana, mi bisabuela también, yo voy a coger esta costumbre porque tiene que ver con mi familia. No, es como yo veo, vivo en mí, observo hacia afuera toda la riqueza de todo este mundo de la lana y todo lo que se mueve alrededor, y elijo conscientemente volver a ella de una manera nueva y difundiendo este mundo, estos conocimientos, esta sabiduría que heredamos de nuestros antepasados, pero actualizándolo a lo que el ser humano y sobre todo los niños ahora mismo necesitan, ¿no?, y todo lo que nosotros necesitamos también, los adultos que nos hemos perdido todo esto, ¿no? Lo siento ahí como un hilo que sale, sí, como si saliera de verdad del centro del corazón. Es como esto me conecta con lo verdadero antiguo o con lo antiguo verdadero de la lana.
Y bueno, que les decía al principio, le llamé a Pilar y le propuse hacer un taller, una experiencia con la lana presencial, que la verdad es que se me antoja muchísimo. por todo lo que nos ha contado en estas charlas. Y también para tener la oportunidad de encontrarnos, ¿no? De ir conociendo a esa gente que nos sigue, que nos escucha, a las personas que vamos entrevistando aquí, podernos conocer, dar un abrazo, eso siempre viene muy bien. Y qué mejor que estar de la mano de la Lana y de este proceso que me parece precioso. Entonces, quería que nos contaras un poquito este taller que tú dices también que es como una experiencia para el alma, ¿no? Por eso lo llamas que sanador.
Sí, yo creo que en todo siempre está, en todo lo que hacemos siempre está la oportunidad de mirar un poco más allá de lo meramente que estoy haciendo con mis manos y lo que estoy transformando, que es un poco, sí, al hilo de lo que hablábamos, ¿no? Es hacernos preguntas, es observar cada paso, es remontarnos un poco más atrás en la historia de la oveja que tenemos delante o del vellón que nos acaba de regalar, ¿no? Es ir un poco hacia atrás, recorriendo ese camino conscientemente. También, claro, en grupos suele salir el vínculo de cada persona con el material, con, ay, pues mi abuela hacía esto, ay, pues en mi familia esto, ¿no? Y ahí ya se empieza a crear como, claro, estos encuentros que no son casuales, sino que hay un hilo invisible que nos une, ¿no? Y a través de las experiencias, de los comentarios, de todas las aportaciones que hace cada persona que está allí, nos vamos enriqueciendo, vamos aprendiendo. Claro, y el hilo de la lana se va haciendo, la red esta que tejemos se va haciendo cada vez más grande, ¿no? O sea, nos podemos remontar, sí, a la oveja que nos ha regalado ese vellón, al ganadero. Es interesante que esté el ganadero porque también aporta cantidad de información muy valiosa, porque a través de todo esto, de esta historia, se nos va acercando, o sea, vamos sintiendo que esa lana que vamos a tocar cada vez es más nuestra, ¿no? Incluso como ocurre con los niños, que necesitamos llevarnos un poquito a casa. Ay, me puedo llevar un poco de esta lana, aunque no está seca, aunque no la he procesado, pero es como un tesoro. Entonces, la invitación o la propuesta que luego, claro, vamos improvisando sobre la marcha, ¿no? Según el tipo de personas que vienen, las preguntas que surgen, las aportaciones que hay, el enriquecimiento mutuo, pues vamos dando más lugar a una parte, más cabida a una parte del proceso que a otra. En fin, no se trata de llegar a ningún lado, aunque sí que para mí está la responsabilidad de hacer todo el proceso completo. Y por, o sea, sobre la marcha voy haciendo preguntas. Oye, que es que nos estamos entreteniendo mucho en esto. ¿Queréis pasar a lo siguiente? ¿Os queréis entretener más aquí? Esto ya es personal e individual. Pero bueno, por recorrer los pasos concretos que hacemos, solemos tener el vellón ya esquilado, porque a no ser que estemos en primavera y que podamos incluso ver el esquileo, generalmente ya nos encontramos con el vellón. Ese vellón lo vamos a ir separando las partes que tiene una fibra más cortita y que se usa para otras cosas, la vamos a separar y nos vamos a quedar con la parte del vellón que tiene el pelo, la fibra más larga. A esto se le llama hacer como una primera selección. Este vellón lo vamos a lavar, hablaremos de las distintas maneras de lavar, con agua caliente, con agua fría, tal, con algo de jabón, o utilizando sosa, que con la grasa del vellón ya se hace solo el jabón. Bueno, dar cabida a todo esto. Después del lavado, lo pondremos a secar. ¿Qué ocurre? Que generalmente, no sé, como la lana retiene tanta humedad, es difícil que se seque en el momento, pero bueno, al menos ya tenemos la vivencia del lavado, y yo suelo llevar luego lana que está lavada y que está seca, con la que ya seguimos el proceso. De esa lana que se queda lavada es de lo que las personas se suelen llevar a casa para seguir el proceso. Y bueno, con la lana ya seca empezamos a cardar, sacudimos un poco, que suelen caer pues estos restos vegetales, pajitas, hay a lo mejor de estos arrancamoños que tenemos que quitar con la mano, algún cardito pequeño y tal. Una primera limpieza con las manos. Voy a seguir con lo que hacemos, luego sigo para que nos luego entre en qué nos ocurre por dentro. Vamos a limpiarlo, vamos a ordenar las fibras, las vamos a alisar, vamos a ir haciendo como pequeñas mantitas de la lana que es ya cardada, y luego vamos a utilizar las cardas manuales para ver la diferencia entre lo que hacemos con la mano y lo que hace un utensilio, por muy básico que sea. Y ahí, claro, entendemos también por qué el ser humano creó ese utensilio, porque tenía una necesidad y entonces ese utensilio es el que responde a esa necesidad, ¿no? Luego ya, una vez que hemos probado las cardas y tenemos aún un poco más lana cardada, con las manos empezamos a tirar de ese hilo, torsionándolo, que es lo que le da la cualidad de hilo continuo. Podemos ir tirando y hacer ese hilo y tirar y tirar y tirar, y luego ya con ayuda del huso vamos enrollándolo y haciendo pequeñas madejitas. Entonces, esto es como el hacer. De la lana cardada, esto podemos hacer también trabajarla con la técnica de fieltrado en seco y luego con la fibra, o sea, con las pequeñas madejitas podemos tejer, hacer ganchillo, algo, lo que cada una quiera, para llegar al producto terminado, el producto final en el hacer. Claro, en todo esto es muy diferente, por ejemplo, el gesto que tenemos al lavar, que estamos ahí, ¿no?, en el agua y con las manos vamos zambullendo, como se dice, sumergiendo la lana en el agua. ¿Qué nos pasa con el agua templada? Vamos notando. Yo cuento esto como hipótesis porque luego pueden ocurrir otras cosas. No a todo el mundo le tiene que pasar esto. Entonces, con lo que cuento no pretendo condicionar lo que ocurra. Pero generalmente cuando metemos las manos en agua templada, nuestras emociones también se van templando. Entonces, a partir de ahí, con nuestras emociones templadas, ya empezamos a alisar y ordenar la lana, también nuestro pensar se va ordenando. Y con nuestro pensar ordenado, de ahí ya podemos pasar a la acción de las manos, que son las que van a crear con la torsión van a crear ese hilo. Y entonces ahí, cuanto más alineado está nuestra acción con ese pensar fino y con una concentración, más largo puede ser ese hilo, menos veces se nos va a romper. Y esto es muy interesante también, ¿no? Observarnos que a lo mejor estamos hilando y miramos a la de al lado, nos distraemos, ¡pum!, se nos rompe el hilo, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece una vivencia para el alma, porque es como que me refleja cómo estoy yo, si estoy centrada o si estoy dispersa, si tengo más interés en lo social, ¿sabes?, que en lo mío individual que estoy creando, y que todo está bien, ¿eh? O sea, aquí no hay juicio ninguno, o sea, todo es perfecto y cada persona, ¿sabes? Es como vivir las distintas experiencias de, mira, haciendo esto me pasa esto, haciendo lo otro tal, y ahora me encuentro con esta persona y hay también por temperamentos, ¿no? Hay personas, las personas sanguíneas lo quieren hacer todo, sí, tú dime qué es lo siguiente, y dime qué es lo siguiente, y dime qué es lo siguiente, y entonces luego termina, ¿sabes? Y en 5 minutos, bueno, en un ratito han terminado todo, y sin embargo luego te viene una persona y te dice, oye, mira, yo me quiero detener más en esto porque me ha llamado más la atención esta parte y tal, y bueno, ahí es interesante, a la vez que todo el encuentro que se va creando, y esto que decía, ¿no?, todos los comentarios, las aportaciones, que son muy enriquecedoras. Así como muy resumido, esto sería el proceso de la lana.
Claro, y me encanta el hecho de pensar que solo es vivir por vivirlo, no hacerlo buscando algo que quiero alcanzar, sino desde esa relajación de vivir la experiencia, de encontrarme conmigo, de encontrarme con los demás, de la mano de la lana, ¿no?
Sí, pues mira, me viene como esta actitud en la meditación que propone, lo voy a nombrar, que propone José Manuel al empezar la meditación, ¿no?, que es, ahora vamos a entrar por el portal de la veneración, vamos a entrar hacia algo desconocido que no sabemos ni cómo lo vamos a vivir, ni lo que va a ocurrir, ni hasta dónde vamos a llegar, y vamos a permitirnos sorprendernos de todo lo que vayamos viviendo, pero cada cual a su medida. O sea, no, aquí no hay, o sea, por mi parte hay cierta dirección, pero suave, ¿no? ¿Sabes? Que cada uno se quede donde se quede y que le llegue lo que le tenga que llegar, ¿no?
Yo no sé si muchas veces te pase que la gente sienta cierta resistencia a ese tipo de experiencias, porque, a ver, no lo puedo postear en Instagram, no lo puedo presumir, ¿no? No me han dicho exactamente qué voy a sentir, qué debo sentir, cómo debo sentirlo. Y entonces a veces ese mundo de incertidumbre, yo veo a la gente que les asusta, ¿no? Me voy a encontrar conmigo y yo no sé qué voy a encontrar. Y puede dar miedo.
Sí, de hecho, cada vez más me dicen que cuando empiece un curso, que hable de toda esta primera parte como más intelectual, para que la gente pueda tener algo a lo que agarrarse. Porque cuando entras en otra cosa, claro, lo otro es que es un encuentro, es que es el misterio de los encuentros. Nos vamos a encontrar con un material, bueno, que a lo mejor conocemos, y aunque lo conozcamos, en cada encuentro nuevo vamos a descubrir algo nuevo del material, de la lana, del proceso y de mí misma. Entonces, o sea, yo lo puedo... Si veo que hay alguna persona que no se atreve mucho, entonces me pongo yo como ejemplo para quitar un poco de densidad o de tal, ¿sabes? Es como, a ver, yo hoy, y sobre todo también decir, ¿no? Hoy, en este momento me está pasando esto, pero no quiere decir que esto me ocurra siempre en todas partes, ¿sabes? Y que esto sea una sentencia de vida para mí. No, o sea, hoy a lo mejor, yo qué sé, suponte, pues estás un día que te duele la garganta y tal y no te apetece meter las manos en agua. ¿Sabes? Pues es totalmente respetable, no las metas. ¿Sabes? Si quieres, míranos a las demás, no sé, hazlo o más pequeño, o sáltate este paso. ¿Sabes? Esto es. O sea, no hay ninguna obligación de entrar en ninguna parte del proceso porque sí, porque yo lo digo. No, 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 no. O sea, para mí es una invitación a un encuentro nuevo y es esto, es como vivirlo como los niños, ¿no? De también jugar. O sea, porque a lo mejor, como yo tengo esta parte como más de buscar la profundidad, pero en realidad es un juego. Vamos a jugar con esto. ¿Sabes? ¿Quién eres, Lana? ¿Qué ser hay ahí detrás? ¿Sabes? ¿Quién nos va a acompañar hoy a lo largo del día? ¿Va a ser algo cálido? ¿Nos vamos a acercar? ¿O hay alguien a lo mejor que me produce un poco de antipatía y me separa un poco? Vamos a ver. Pues mira, le voy a decir si me coge el otro extremo de la lana y que lo torsione ella en una dirección y yo igual, y a ver si hacemos un hilo entre las dos. No sé, hay infinidad de experiencias que se pueden dar con la lana y con todo este proceso. Y para mí también es una sorpresa, ¿eh? Porque, o sea, para mí mi preparación es ir como bien abierta a percibir qué es un poco qué necesidades hay o qué preferencias, qué inclinaciones hay en cada persona para, bueno, pues para que se vaya contenta, no para que haga el proceso completo saboreando cada parte. A lo mejor esa soy más yo, pero oye, a lo mejor otras personas pues tienen más interés en yo qué sé.
Claro, como dices, estos encuentros que no son casuales. Y bueno, ojalá nos podamos ver en febrero y hacer este proceso que al menos a mí me llama mucho porque es como... ese momento para mí de relajación, de esos espacios que no nos damos, ¿no? En la vida cotidiana vamos siempre a la carrera haciendo las cosas con prisa y me parece una buena oportunidad para desconectar de mi rutina y conectar con otras personas que llegan a mi vida en este primer encuentro personal, que es esas... emociones ya no se viven, ¿no? Y luego andamos por la vida buscando emociones fuertes en las series de Netflix o en los juegos o no sé, en cosas así de películas de terror, de misterio. Buscando esas emociones que también nos la da el encuentro con personas nuevas, que nos abramos a esa posibilidad y veamos qué se puede tejer o qué puede surgir.
Sí, qué interesante. Y a lo mejor esa invitación, ¿no? De decir... en este encuentro vamos a vivir este proceso, bueno, cada una a su manera, cada persona, y interesante que cada uno a lo mejor se pueda observar cómo termina toda la experiencia y que lo pueda contrastar con cómo termina una experiencia, lo que tú dices, ¿no? Con emociones fuertes, con ruidos, con mucho movimiento, con mucha estimulación exterior, ¿no? Tú mira, ¿sabes? Percíbete por dentro a ver qué te gusta más, ¿sabes? ¿Cómo te gusta más acostarte por la noche? ¿O qué sueños tienes? O, en fin, y tú decides, ¿sabes?
Claro.
Se puede invitar a eso también.
Claro, ahí cada uno. Así que nada, te agradezco mucho, Pilar. El encuentro será en febrero y si necesitan información, pues nos pueden preguntar a info@palabraderudolfsteiner.com. Y como siempre... Pues una cálida conversación que te agradezco mucho que hayas aceptado todos mis planes.
Muchas gracias a ti, Carolina. Se me ha pasado volando este rato, siempre me ocurre al hablar de la lana, se me pasa volando. Muy agradable para mí también. Cuídate tu garganta, esto con lana maravillosa.
Muchísimas gracias a Pilar por habernos acompañado en este espacio y adelanto las fechas en las que nos vamos a reunir en este curso presencial aquí en Pontevedra, en Galicia. Va a ser el 9 y 10 de febrero el día que nos vamos a poder reunir con Pilar y vamos a trabajar el lavado, el cardado, el hilado. Y si hay demanda, seguramente seguiremos trabajando con ella este tema porque es precioso. Así que tenemos fecha límite de inscripción hasta el 11 de enero. Todas las personas que quieran participar en este taller presencial aquí en Pontevedra, Galicia, pueden escribir a info@palabraderudolfsteiner.com y ojalá nos podamos dar este espacio de encuentro para trabajar y encontrarnos con revelaciones interesantes que nos aporta el trabajo con la lana. Así que ya lo sabes, puedes inscribirte, puedes solicitar información a info@palabraderudolfsteiner. Ha sido un honor poderlos acompañar. Gracias a Pilar por todo el aporte que nos ha dejado aquí. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. No me voy sin antes recordarte que mis mejores deseos siempre te acompañan, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima.
¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.